Texto, contexto y autor, porque si el autor es Santiago Caputo, que es cosa que la justicia, digo, Picardi y Turbe, deberían proceder a identificar, es la primera prueba que ellos deberían ir a buscar. Si es Santiago Caputo, si Santiago Caputo es al mismo tiempo, ya lo sabemos, pero que lo prueben, mano derecha del presidente, si es quien tiene fuertes vínculos con quien conduce la CIDE, no estamos hablando...
La perdimos,
hola, hola. Uy, se cortó.
Igual se entendía el sentido, ¿no? Estamos hablando del jefe político de la CIDE, es lo que decía ella. Entonces, ese era el peso que tenía esa amenaza.
Sí, por supuesto.
Completo la idea, digamos, porque ya estaba claro. Ahí la recuperamos.
¿Está Julia?
Ah, bueno, ¿ahí se escucha?
Sí.
Hola,
bueno,
hola.
Sí, justo nos tenemos que ir a las noticias, así que vamos a ir cerrando. Quedó clarísima la información. Entiendo que apelaste por lo que... O que sí. Estás por apelar, así que esto seguirá y también seguiremos conversando y te consultaremos pronto a ver qué pasa con la comisión investigadora de Libra en el Congreso que debe elegir sus autoridades, ¿verdad?
Sí, seguramente en la sesión que convocaremos este miércoles,
sí.
Uno de los puntos es la elección de las autoridades de Libra que nos permita hacer que la comisión funcione. Empate 14 a 14, traba la comisión. Necesitamos un presidente que destrabe y que tenga dos votos en su haber.
Julia Estrada, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria, gracias por conversar con nosotros.
Por favor, un abrazo.
Nos atrasamos un cachito, perdón, los dejamos con las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
19 horas, 2 minutos en todo el país. El cielo ligeramente nublado, temperatura actual 14 grados, 6 décimas, humedad 54%. Con baja participación cerraron los comicios de la ciudad de Buenos Aires. De los casi 3 millones de porteños que estaban habilitados para sufragar, a las 17 horas se había presentado poco más del 50% ante las urnas. Según el Instituto de Gestión Electoral del Gobierno porteño, esperan difundir los primeros datos entre las 19 y las 20 horas, una vez que se hayan contabilizado el 33% de las mesas de las 15 comunas. Buscan a una pareja que fue arrastrada por la corriente en Rojas. Se trata de Antonella Barrios y Pablo Madrigal, quienes se trasladaban a caballo en la zona rural Los Polvaredas, en la localidad de Rojas. Según informaron autoridades del municipio, ambas víctimas desaparecieron tras caer al agua cuando se derrumbó un puente. Rescatistas profundizan la búsqueda en lancha y desde una avioneta. Rosario Central y Huracán se enfrentarán este domingo por los cuartos de final de la Liga Profesional. El partido se disputará a las 19 horas en el Gigante de Arroyito, en Rosario. El Canalla, que terminó puntero de la zona B, será local, en un escenario donde ganó todos los partidos que disputó en el año, mientras que Central viene de eliminar a Estudiantes de La Plata tras un triunfo en Rosario por 2-0. 19 horas, 3 minutos en todo el país. 14.5 la temperatura, humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el Hombre Araña?
¿Quién fue el Hulk de la semana?
¿Quién sería el Guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd. La política friki.
este momento de nuestra tarde. Bueno, me gustan todos los momentos de nuestra tarde, te tengo que decir. Es una tarde de domingo copada.
Sí, además es movida, ¿eh?
Copada y movida. Pero esta, la política friki de Werner Pertot, a mí me gusta. Me gusta particularmente.
Igual te hago un paréntesis antes, sí, para comentarte que ya estábamos por el 13% de cargado de los datos de la elección porteña y a partir de creo que el 25 habían autorizado a que se difundieran datos, así que en un ratito estaremos contando lo que está pasando hoy en materia electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Insisto, como lo hicimos la semana pasada con Chaco, con Jujuy, con Salta y bien, con San Luis. ¿Mm?
Muy bien. Bueno, ¿qué superhéroe nos acompaña en este día?
Bueno,
a ver.
Vamos velozmente a hacer un repaso de lo que pasó en la semana, que ya lo olvidamos, porque nos pasaron tantas cosas en los últimos días que lo vamos perdiendo. Pero
yo creo que sé.
Sí, hay uno que se enoja mucho y se pone verde.
El verde que... ese nos acompaña muy seguido, ¿eh? Es que pasa el increíble Hulk.
Es que tenemos un presidente que se enoja mucho.
¡Ay, ya, qué miedo!
Se enoja mucho. ¿Qué quieren que haga? Yo no lo decido esto. Y es particularmente estas últimas horas. Ya comentamos lo de sos demasiado llorón, que le dijo Milei a Macri. Macri que dijo esto del video fue una cosa de loquillos.
De no loquillos.
Y no fue casual el término que eligió, de loquitos, ¿no?
Mm.
Pero lo cierto es que estuvieron dando toda la semana entre Macri y Milei. Milei se enojó muchísimo con Macri a partir de toda la discusión por ficha limpia que vienen teniendo desde la semana anterior, ya la habíamos estado comentando, y dijo que los del PRO son fracasados, que están peleando el cuarto lugar, veremos en un ratito si esto es cierto, en la elección porteña. Se burló de Macri, dijo que su candidata no la conoce nadie. Antes de eso denunció un pacto Macri-Cristina. Ahí salió los pelatos y dijo, ¿quién te puede creer una cosa así? Y así estuvieron toda la semana. Fue una semana cargadísima de acusaciones y de idas y vueltas. Macri dijo que Milei estaba alucinando fuerte. Fíjate que todo va en el mismo registro. Hoy igual, dijo que era de loquitos, el otro día dijo que alucinaba fuerte. Todo en esta dirección.
Estamos con los fenómenos mentales, digamos.
Yo te diría que Macri está apuntando en esa dirección. Y hubo una cosa, en este programa que hablamos mucho de las mentiras, hubo una cosa muy llamativa que en un momento dice, los Penato que mintió sobre lo de Misiones, recordemos, la ficha limpia se cae porque hay dos senadores de Misiones que se dan vuelta y votan distinto a como se esperaba y responden a Carlos Rovira, hombre fuerte de Misiones, que a su vez es aliado del gobierno nacional.
Sí.
Entonces Milei dice, los Penato mienten sobre Misiones, pueden ir a consultar los datos sobre ATN de Misiones y van a ver que yo tengo razón. Claro, yo fui a consultar los datos sobre ATN de Misiones y tengo que decir que la que tiene razón es los Penato, porque fue la primera provincia del ranking de los que recibieron estos aportes discrecionales del Estado Nacional con de mínima 13.000 millones de pesos en 2024. O sea, es muy loco que el presidente te diga, vean los datos, van a ver que yo tengo razón, y vas y no.
Y no.
Todo lo contrario. Pero bueno, sigamos.
Sigamos, creo que...
Una persona con mucho cerebro.
Lex Luthor.
El gran villano. Sí, en este caso, el que se quedó con ese lugar fue Martín Menem porque consiguió que se cayera la sesión para interpelar a los ministros que tenían que ir por Libra.
¿Otra vez?
Otra vez. Acá hubo un intercambio de... No fueron cartas documentos, fueron como resoluciones internas donde Martín Menem le decía, bueno, yo no sé si van a venir, pero ustedes vengan y siéntense y después vemos. Y los diputados de la oposición le decían, no, vos tenés que... Esto es una interpelación, no es que los invitamos a un café en la esquina. Primero garantizame que vengan, después organizo la sesión. Podría hacer viajar a todos los diputados de toda la provincia para que después los tipos nos peguen el plantón.
Y fue ¿no llamó a la sesión?
No, finalmente no se llamó a la sesión y sigue pedaleando hacia adelante con el tema de Libra, en este caso con el tema de que tienen que concurrir nada más ni nada menos que el ministro de Economía y el de Justicia a dar explicaciones por el tema de la criptoestafa.
Bien. Y...
Uno un poco más amigable, última.
Este es más friendly.
Y por el peronismo viene por lo menos un ratito, se llevan bien.
¡Los super amigos!
Sí, porque el Congreso bonaerense, después de muchas idas y vueltas, logró ponerse de acuerdo esta semana que pasó.
Vamos todavía.
Con el calendario electoral de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué quiere decir esto, que se pusieron de acuerdo con el calendario?
Quiere decir que el gobierno provincial y sobre todo el Tribunal Electoral pedían que hubiera plazos más anticipados de presentación de lista para poder organizar una elección que por primera vez es desdoblada, y el código original dejaba un tiempo muy acotado. Finalmente se pusieron de acuerdo en cuáles van a ser los tiempos, y entonces, el 9 de julio va a ser el cierre de alianzas políticas en la provincia de Buenos Aires, el 19 de julio va a ser el cierre de listas para las elecciones, que recordemos que son en septiembre, y la presentación de boletas identificatorias se va a concretar el 8 de agosto de este año. De esta forma, va a haber 50 días entre la presentación de las listas y el acto electoral, como pedía el gobernador, y esto da el tiempo para que lleguen con todo lo que hay que hacer previo a la elección. ¿Mm? Y si no, ya estaban diciendo, no llegamos.
Te agrego algo que pasó esta semana, también para meter un subrayado, que tiene que ver con este deadline de la presentación de las candidaturas. Justo cuando faltaban 3 días para estas elecciones, ¿no? Donde el demonio atacado era el kirchnerismo, ¿no? De parte del oficialismo y del macrismo, el procurador interino más largo del mundo mundial, Eduardo Casal, sacó un dictamen en la causa Vialidad diciendo que a Cristina Fernández de Kirchner no solamente hay que confirmarle la condena, sino que hay que condenarla a 12 años de prisión, no a 6, como la condenó un tribunal oral, sino por ese monto, por asociación ilícita, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Te cuento esto porque ahora la pelota está del lado de la Corte Suprema, que tiene que resolver qué va a hacer con esto. Lo vamos a seguir desarrollando en estos días, porque esto va a ser tema, va a ser un tema central en la agenda judicial. Yo realmente no creo que la Corte se tire a la pileta tan fácilmente como para vedar la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, pero nunca uno sabe con esta Corte Suprema, ¿no?
Claro.
Con esta mini Corte Suprema, que igual creo que se va a ver en la circunstancia de tener que llamar con jueces para este tema también. Bueno. Es todo, amigos.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de una escuela primaria y una secundaria en Ingeniero Alan, partido de Florencio Varela. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes
a las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba 4 Flex Mañanita por un kilogramo, 2.999 pesos. Atún entero Gómez da Costa, aceite natural por 170 gramos, 1.989 pesos. Jabón líquido Bioenzimas Skip por 3 litros, 6.899 pesos. Vigencia del 16 al 18 de mayo y hasta por 3 toplos. Pesos de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
Viciado. No mientan más.
Seguimos en No Mientan Más en esta hermosa tarde de domingo. Tenemos visitas. Los voy a dejar con la intriga un ratito mientras Werner nos actualiza un poco los datos de la elección porteña.
Sí, están los primeros datos cargados con el 54% de las mesas ya escrutadas. O sea, falta todavía un poco menos de la mitad. Pero bueno, ya esto te marca una tendencia. Y la situación hasta ahora es la siguiente. El candidato de Javier Milei, Manuel Adorni, está arriba de todo con el 30,19%. El candidato de es ahora Buenos Aires, Leandro Santoro, está segundo con el 27,49%. Les aclaro que entre uno y otro candidato la diferencia es de 24.000 votos. Estamos hablando de una diferencia muy finita en este momento. Bien. Vamos a ir viendo a medida que avance el escrutinio. Lo que sí es un dato es que el PRO está tercero con el 15% de los votos. Wow. A más de 100.000 votos de diferencia de Santoro y de Adorni. Así que ese sí es un dato que ya en un ratito vamos a analizar, pero que te marca que la fuerza política que gobierna la ciudad hace 17 años, va para los 20, ¿no? Y que ganó todas las elecciones legislativas, ejecutivas, desde hace 20 años, está saliendo tercera en una elección. Esto sí es un dato a considerar. Pero bueno, en un ratito, cuando siga aumentando el porcentaje de mesas escrutadas, seguiremos actualizando la información.
Muy bien, les decía que tenemos visitas. Están con nosotros Primo Morales Choque y Abraham Kisbert Alarcón. Ellos son costureros y referentes de la Federación de Costureros. Costureros, Indumentaria y Textiles, así se llama esta organización. Los invitamos porque tenemos muchas ganas de conversar acerca de cómo están atravesando, cómo está atravesando este sector y cómo están atravesando estos trabajadores en particular la apertura de importaciones anunciada por el Gobierno Nacional, que obviamente pone en jaque a la cadena textil y a esta tarea cotidiana que ellos realizan. Bienvenidos, ¿cómo están? Salude primero el que quiera.
Bueno, buenas tardes, compañeros, colegas, periodistas. Mi nombre es Primo.
Bien.
Yo soy referente de los costureros de la textil de nacional, ¿no? Y bueno, representamos a los costureros.
Bien. ¿Y Primo?
¿Qué tal?
Abraham. Ay, estoy un poco cruzada, chicos.
No, está bien.
Abraham. Dejé mal con el dato que te tiré.
Sí, me dejaste un poco turulata. Bueno. Bien, Abraham, bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias. Gracias por invitarnos. Sí, mi nombre es Abraham. Yo soy costurero de la cooperativa Valvanera en Capital Federal, dentro de lo que es la UTEP y el MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Bien. ¿Me contás un poco en qué consiste tu trabajo?
Nuestro trabajo es la costura. Nosotros confeccionamos. Actualmente nosotros estamos organizados en polos textiles donde el trabajo es compartido. Nosotros tenemos grupos de trabajo de acuerdo a cómo nos organicemos dentro. Recibimos muchas veces la parte de la confección. Hay cooperativas que ya han implementado y han podido confeccionar productos propios. Pero en la mayoría de los casos nosotros recibimos la confección de las prendas que vienen de las fábricas. Uh-huh. Eso se hace en las cooperativas, pero también en el trabajo a domicilio nosotros recibíamos la confección. Cuando nosotros estamos en domicilio, éramos tercerizados por las fábricas que, bueno, se llevaban la mercadería, nos dejaban la producción, nos pagaban la confección y lo ponían en el comercio, ¿no? Ellos. Nosotros, al ganar derechos, al organizarnos, hemos podido trasladar eso a un espacio de trabajo digno, que son los polos textiles.
Ah, eso me interesa. ¿Cómo es un polo textil? Si nos quiere contar Primo. Ahora no,
bueno,
me confundí.
Nosotros desde el 2016, que hubo un incendio en Flores.
Sí.
Teníamos muchas persecuciones, habilitar el lugar donde trabajábamos, pero no se podía porque nos pedía muchos requisitos. Desde ahí, el 2016, empezamos a formar los polos textiles. Ya son 9 años que hemos transcurrido con los polos textiles, en lo cual sacamos a los compañeros que trabajaban en un taller pequeño, domiciliario, con situaciones de riesgo, todo eso.
Claro.
Hoy en día trabajamos y también representamos a los costureros no organizados que también estamos y siguen en sus casas.
Sí.
También esta libre importación nos está afectando mucho a todos y hasta a nosotros, ¿no?
En un polo textil, ¿cuánta gente trabaja?
En cada polo textil mínimo están trabajando entre 30, 50, hasta 60 están llegando.
¿Y cuántos hay?
En capital tenemos 22 polos textiles y en provincia unos 50 y tantos. 65 polos textiles a nivel nacional.
Muchísima
tenemos.
Muchísima gente.
Tenemos sí. En el sur, en Comodoro Rivadavia, en sí. El norte en Jujuy, en el Chaco, así, en diferentes, Córdoba, tenemos Santa Fe, tenemos Rosario también, hay muchas cooperativas pequeñas.
¿Y en qué concreto en la vida, en la diaria, ¿no?, de este trabajo los está afectando ya esta sustitución de importaciones, digamos?
Hoy en día nos está afectando mucho porque mayormente las fábricas ya están importando. Por ejemplo, hoy en día las camperas que hacíamos años pasados ya no lo estamos haciendo. ¿Será que hemos hecho una tandita y después ya no? Entonces ellos traen ya confeccionadas. Solamente ya están poniendo el cambio de etiqueta o sí. Poner una marquita, esas cosas nomás. Y para nosotros ya merma todo el trabajo y estamos...
O sea, ¿qué parte del trabajo? Yo, perdón, dije sustituciones, apertura de importaciones. ¿Qué parte del trabajo es la que se ve afectada? ¿Qué es lo que dejan de hacer?
Dejamos de confeccionar.
¿Directamente?
Directamente, dejamos de confeccionar. Porque las fábricas nos entregan directo para confeccionar la mercadería. Entonces nosotros lo confeccionamos, todo eso ya no tenemos. Y no se puede sostener hoy en día una cooperativa. Los alquileres se dispararon. Por un galpón estamos pagando mínimo 2 millones y no se puede sostener. Y estamos haciéndolo a pulmón. Algunas cooperativas ya se unificaron para no poder, que el compañero se vaya a su casa a trabajar clandestinamente
para
también.
Eso, claro.
Sí. Están pasando cosas que se nos está escapando de las manos hoy en día. Eso.
¿Qué es lo que más venían produciendo? ¿Qué...
En las cooperativas trabajan diferente. Trabajan jean, trabajan punto y trabajan plano, que es de camisa, sí. Todo en general. Entonces, eso es, y estábamos empezando hace 3-4 años, estábamos empezando a trabajar con marcas muy importantes.
Ajá.
Pero hoy en día también las marcas cesaron y ya no están dando trabajo. Y bueno, ya estamos haciendo un retroceso para ir a trabajar solo con Avellaneda, que nos paga muy poco el trabajo, ¿no?
Sí.
Eso es lo que está pasando.
Bien, y... o sea, un día de trabajo, ¿hoy en qué se convirtió? O sea, vos vas a trabajar, si querés contarnos, Abraham, vos vas a trabajar y ¿con qué situación te encontrás?
Ahora, como dijo mi compañero Primo, nosotros estamos afectados por esta política sí. del gobierno, ¿no? La apertura de importaciones lo que hace es mermar a la industria nacional.
Claro.
Nosotros trabajamos en los polos textiles lo nacional, nosotros producimos. El fabricante trae las telas cortadas, nosotros las confeccionamos.
Mm.
¿Qué pasa cuando abre la importación el gobierno? ¿Cómo nos afecta eso? Cuando ingresa mercadería del extranjero a precios más bajos para los fabricantes o para los comerciantes, lo que hacen ellos es comprar ese tipo de mercaderías, entonces ya no las mandan a confeccionar a los polos textiles o a los talleres que existen, ¿no? Toda la base de la economía textil está conformada por talleres. Entonces, nosotros quedamos sin trabajo. Ahora trabajamos menos, confeccionamos menos, hay días que no trabajamos, tenemos que esperar. Nosotros siempre tenemos esa regularidad. Un corte se acaba, otro corte ingresa y así sucesivamente.
¿Y ese ritmo hace cuánto tiempo lo sostenían?
Ese ritmo se venía sosteniendo anteriormente a la política del gobierno.
Sí.
Pero esta apertura lo que ocasiona es los tiempos muertos, donde nosotros no lo podemos hacer. Porque se está modificando las condiciones del mercado, ¿no?
Sí.
Cómo se confecciona. Y esto nos afecta a nosotros como cooperativistas o como personas que estamos en polos textiles, pero también le afecta a todo el sector de la economía,
claro.
Del sector textil, ¿no? Hablamos nosotros de 150.000 personas que van a quedar sin trabajo por la política del gobierno. No solamente nosotros, también personas que trabajan en blanco o personas que trabajan en sus casas, en los talleres textiles.
Sí. ¿Hay talleres que han cerrado ya?
Sí, hay talleres que han cerrado, fábricas que han cerrado.
Claro.
Lo que nos daban trabajo a nosotros. No sé si se si puede decir el nombre.
Sí.
Cuesta Blanca. Cerró sí. La fábrica, ah. Muy importante, cerró.
Sí, no, aparte es una marca conocida.
Y una
parte, conocida, ¿no?
Yo conocía una... Mm. Un taller de Adidas, estaba en Lugano, también cesó, ¿sí?
Sí.
Entonces, esas cosas están pasando.
¿Y esa gente, perdón, pero y a dónde se va?
Esa gente...
La gente que trabajaba ahí.
Lamentablemente, se va a la clandestinidad, se mete a las villas y arma su propio taller con 3 o 4 máquinas.
Y, digo, para explicárselo claramente a quienes nos escuchan, la diferencia entre la clandestinidad y estar trabajando ahí... ¿Qué cosas son distintas, digamos, ¿no? En la calidad de vida, en la calidad del trabajo. Yo me lo imagino, pero quiero que lo cuentes vos.
Sí. Digamos, cuando uno se va a la clandestinidad, se autoexplota. Mm. Trabaja desde las 5 de la mañana y trabaja hasta las 12 de la medianoche, hasta la 1 de la mañana.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. Después, corre el riesgo de que haya un incendio porque no lo hacen los tableros de energía eléctrica. Esas cosas pasan. Uh-huh. A la vez, no... Yo trabajé en un taller clandestino. Yo, por ejemplo, trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11, 12 de la noche. Sí, bueno, ah. A mi hija, la verdad, ahora ya tiene 28 años mi hija, no la vi pequeñita que fue a la escuela. O sea, yo estuve siempre metido en el trabajando, y mi hija, papá, chao, así nada más.
Claro.
Y
claro,
cuando abrí los ojos ya era, mi hija ya terminó secundaria.
Sí, es un tipo
nunca
de trabajo
inhumano,
digamos.
Nunca nos hemos sentado, hijos, cenemos, almorcemos. No había eso. Porque siempre, o sea, cuando vos tardas tiempo, el fabricante te pone un límite. Vos me tienes que entregar tal fecha el trabajo. Si no, más después no te doy. Entonces vos cumplir eso, por eso tienes que trasnocharte hasta amanecer por entregar.
Y en estos talleres clandestinos que estás describiendo, en realidad vos dependías de otras personas.
Dependíamos de otras personas, sí.
Claro.
Sí.
¿Y la impresión que tienen es que se va a volver a eso?
Pues si uno sale de las cooperativas, pues va a ser eso, porque con eso capaz un poco van a sustentar, digamos, el alquiler de su casa, la comida de la familia, todo.
Sí.
Sí.
¿Sus familias trabajan en lo mismo?
Cuando se va a la clandestinidad, sí, trabaja marido, hijo, esposa, todo. O sea, tratan de llamar a como se pueda.
Claro.
Sí,
pero actualmente en las cooperativas, ¿trabajan junto a sus familias o no?
En las cooperativas trabajan entre parejas, marido y mujer. Después los hijos están ahí, pero tenemos un horario. La cooperativa se abre a las 8 y a las 6 de la tarde se cierra.
Claro.
Entonces los compañeros van, hablan, pueden hablar, sentarse en una mesa... Compartir la cena con sus familias, con sus hijos. O sea, ya hay una independencia más tranquila. Sí, eso. Después también nosotros tenemos obra social. Tenemos guardería para los chicos también, para los que tienen pequeñitos también tenemos. O sea, ha sido también una lucha, eso que no nos ha dado el Estado fácil. Sacamos el 2017 ya la guardería. Así que lo tenemos. Algún compañero tiene su hijito, lo va a dejar desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde.
Sí, o sea, han ido construyendo condiciones laborales dignas.
Dignas, sí, totalmente.
De a poco hasta llegar, y esto podría implicar un retroceso muy grande, por lo que están contando ustedes.
Claro.
Sí, alguna cosa.
Sí, Abraham, te veía con ganas de decir algo, y además te veo con muchos datos anotados.
Sí. No, justamente quería comentar sobre esto. Nosotros hemos mejorado nuestras condiciones de vida y de trabajo, ¿no? En lo que es los polos textiles. Y uno creería, ¿no?, que lógicamente un gobierno que apoya el trabajo, supuestamente, nos debería impulsar, nos debería acompañar con proyectos, con iniciativas. Pero el gobierno, Primo mencionaba algunos derechos que hemos conquistado, ¿no?, como el salario, el monotributo. Justamente eso es lo que nos quitó este gobierno. Antes de la apertura de importaciones, lo que hizo es el salario social complementario, que era la mitad del salario básico que todo debería cobrar, ¿no?, para subsistir y para pagar sus gastos. Nosotros cobrábamos la mitad por estar organizados en un polo textil. Lo congeló en 78.000 pesos, que hoy, imagínense, no te alcanza para nada. Eso lo congeló y dijo que lo va a sacar hasta abril del año que viene. El monotributo social, el costo cero, claro, también lo dio de baja para muchos compañeros y muchos proyectos que dependían también del potencial trabajo, lo que antes era el proyecto que sustentaban los polos textiles. Para finalizar, abre esto de las importaciones y afecta al trabajo directamente en nosotros, tanto en los polos, como le mencionaba la compañera, a nivel, digamos, del sector del textil, no solo nosotros, sino también los talleres que están en casa y demás.
Y te sumo una más que la anunciaron esta semana, igual no tiene por ahora implementación, que es esta idea de endurecer las condiciones para los migrantes, de cobrarles por la salud y una serie de cosas que anunciaron sin decir bien cómo se va a hacer, porque todavía eso está... No sé cómo lo vivieron, ¿es ustedes o qué?
Ustedes pertenecen a la comunidad boliviana, ¿verdad?
Sí, sí. Somos de la comunidad boliviana.
Sí.
Y creo que nosotros nos sentimos más nacionales que Milei. Porque Milei está regalando el país, es el presidente argentino, está regalando el país al Fondo Monetario Internacional, está haciendo cosas en contra de su propia nacionalidad.
Sí.
Nosotros estamos pidiendo, o sea, estamos exigiendo al gobierno que resguarde la industria nacional, donde nosotros trabajamos y aportamos.
¿Ustedes trabajan acá?
Nosotros trabajamos acá y aportamos al desarrollo económico de Argentina. Nosotros, en ese sentido, somos más nacionales que Milei, que está haciendo todo lo contrario.
Primo, perdón.
Ahí voy a complementar un poquito. Mira, sí, que este país es la mayoría, a lo menos Buenos Aires es la mayoría de gente inmigrante, ¿no? No todos o casi son miles hijos de inmigrantes, no es, digamos, un argentino neto, ¿no? Entonces, nosotros también nos sentimos a la par, porque nosotros, por ejemplo, yo me vine el 94, me vine aquí a este país.
Sí.
Desde ahí yo vivo acá, ¿no? Tengo mis hijos que han nacido acá. En plena pandemia hemos trabajado nosotros. Hemos hecho 3 millones de camisolines. Varios hermanos nuestros fallecieron contagiándose. Yo estuve intubado 2 semanas, no me recuerdo nada. Gracias a Dios volví. Pero hemos dado por Argentina y nos sentimos de verdad más argentinos que bolivianos, ¿no? Porque en... Este país nos dio todo también, no es que digamos, no, o sea, nos dio nuestra familia, me dio a mí mi familia, me dio trabajo, magnífico, pero estos últimos no, o sea, que como que no nos valoran, nos dicen, hagan lo que quieran, o sea, no, con quitarnos el trabajo, ¿qué podemos hacer, no? O sea, no sé qué podemos hacer de, a la edad que yo tengo, no sé, ir a... salir a la calle a vender, pero también están reprimiendo lo mismo. Entonces, no sé qué es lo que quiere el gobierno de nosotros.
¿Cuántos
de la
años
gente
tenés?
Yo tengo 57.
Vos, Abraham, 34, ¿verdad?
Sí.
¿Y vos desde cuándo vivís acá?
Desde el 2009, sí, que vine a migré a Argentina. Sí, como la historia de muchos de nuestros paisanos, con expectativas de trabajo, de estudio, migrando, ¿no?, para conseguir mejor destino. Y lo hemos encontrado, lo hemos construido también acá. Por eso cuando preguntaba el compañero cómo te sentís con este decreto, diciendo que nos desconoce el gobierno, desconoce el aporte migrante que hacemos. Adorni hablaba de migración y delito, como que estuvieran vinculados. Y no es así. La migración, todo lo contrario, aporta al crecimiento de este país. Nosotros estamos en el sector textil, pero hay compañeros que se dedican al agro, construyen, hacen este país. Y ese decreto totalmente nos desconoce.
A mí lo que me da bronca es que ese discurso xenofóbico muchas veces dice, no, pero el inmigrante que venga a trabajar, nosotros sí lo aceptamos. Ustedes vienen a trabajar. Es lo que están contando.
Sí.
Lo que están contando, y cada vez le dan menos posibilidades de seguir llevando adelante ese trabajo.
Así es.
¿Qué salidas están pensando en este momento? Digo, entiendo que en la desesperación uno termina pensando en la cuestión del taller clandestino. Se están fusionando, como decías recién. Primo, ¿qué otras cosas se están pensando? ¿Están en jornadas de lucha? El que quiera.
Ya desde que entró, desde el cambio de gobierno, empezaron a flaquear la parte textil ya.
Sí.
Hace un año mucho disminuyó. Las fábricas estaban empezando a remar un poco, ¿no? Pero después creo que se dieron cuenta y ya empezaron a cortar poco, darnos poco trabajo. Estaban mermando, ya se veía eso. Hoy en día ya totalmente algunos ya no están trabajando, o sea, no hay trabajo y estamos empezando a retroceder, como le decía Sato, con los trabajos de Avellaneda, los que pagan un poco más menos, no con marcas importantes. Bueno. Ahora, nuestra alternativa es luchar, salir a las calles a defender nuestros derechos, ¿no? Y la otra día estábamos en el Ministerio de Economía para que nos vean, digamos, nosotros somos los costureros. Es más, en ellos se lo dijimos ahí. Los polos textiles estamos hace más de dos meses atrás estábamos estábamos confeccionando prendas de la policía de la ciudad.
Mira.
Sí, y bueno, o sea, nosotros somos los que les vestimos a ellos, pero no directamente, ¿no? El Estado por lo menos nos debía ayudar con eso, dar las licitaciones directo con nosotros.
Claro.
No, nosotros agarramos de terceros para confeccionar esas ropas.
¿Y ustedes buscan que alguien los reciba en el gobierno y poder explicar esto?
Y no nos dan cabida, no nos reciben, por eso hay que salir a la calle para poder que nos atiendan.
Abraham,
sí, hemos hecho una concentración en esta semana frente al Ministerio de Economía, justamente para visibilizar esta cuestión en la sociedad, que con la apertura de las importaciones, 150.000 personas se van a quedar sin puestos de trabajo.
Sí.
Entre esos estamos nosotros, que exigimos a este gobierno que cambie esta política, porque el gobierno sostiene que eso lo está haciendo para que bajen los precios, ¿verdad?
Sí.
Pero no van a bajar los precios. Los precios van a bajar para quienes compren esas mercaderías que vienen del extranjero, y ellos lo van a seguir vendiendo a los precios que circulen por la Argentina. No van a bajar los precios. Te comento, por ejemplo, que nosotros, desde Carpincho, producimos una remera lisa a 14.000 pesos, un jean a 34.000 pesos y un buzo a 25.000 pesos. Es económico el precio, es accesible,
sí, claro,
el precio. Entonces, no es el problema el costurero que está acá organizado o el que no está organizado, sino el problema es este gobierno que prácticamente tiene un proyecto de destrucción de la industria nacional. Entonces, ahí nosotros decimos que pare y que priorice, digamos, a quienes nosotros trabajamos, ya sea en un polo textil, en un taller o en algún lugar de la industria.
¿Ustedes venden al público también?
Carpincho vende.
Carpincho
vende algunas mercaderías que te comenté.
¿Y dónde los pueden buscar? Digo, por si alguien nos está escuchando y quiere comprarles, ¿no?
Después te puedo dejar las redes sociales, ahora no las tengo.
Pero bueno,
Carpincho,
sí,
pone en Google
las
y lo vas a encontrar ahí.
Carpincho. ¿Y hay alguna otra marca o algo así?
Esa es la marca que estamos produciendo desde
Perfecto.
La economía popular.
O sea, esa marca lo sacamos para poder ver, digamos, cómo es la marca de la federación de todos los costureros a nivel nacional, ¿no? Entonces, hemos visto para probar a ver cómo ganan, digamos, los empresarios para hacer una comparación, ¿no? Y a la vez sustentar a los compañeros que están en los polos, en las provincias, no tienen trabajo. Hoy en día están peor que nosotros, porque aquí en Capital todavía hay trabajo, se puede rebuscar, pero en la provincia no se puede. Lo hacen haciendo artesanal, entonces el Carpincho damos trabajo a ese lado para poder sostener a los compañeros.
Ah, mira qué bien. Y entonces, Carpincho, ¿qué cosas me dicen? ¿Buzos tiene, remeras?
Tiene remeras, buzos, tiene jeans, estamos empezando recién con jeans,
bien.
Y ropa pequeña para niños también.
Bien.
Sí.
Ropa de trabajo también.
Ropa de trabajo.
Zapatos.
Bárbaro. Uh-huh. ¿Ustedes desde que llegaron acá se dedicaron a ser costureros o hicieron otras cosas?
Sí. Mi persona como costurero.
Siempre fuiste costurero.
Siempre fui costurero.
Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de este trabajo?
Y la costura y poder sacar nuestro propio producto de las cooperativas.
Bien. Y eso de ver el producto terminado, ¿no?
Sí, sí.
Es tranquila la costura cuando estás armando la prenda, es creativo, ¿viste? Tenés que cada prenda es un reto, ¿no? Armar la prenda, confeccionarlo. Eso es lo lindo. Lo bueno también que reconozca del otro lado, ¿no? La sociedad, nuestro trabajo.
Sí,
nosotros
claro.
Nos vestimos a todos los que viven en esta ciudad.
Y sí. Bueno, ¿quieren cerrar esta nota de alguna manera, diciendo algo en particular, con algún mensaje?
Bueno, yo solo le dejo este mensaje para el presidente. ¿Qué quieren hacer de nosotros? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Queremos que salga a las calles a mendigar o no sé? Porque la mayoría de los compañeros no tenemos casa propia también, ¿no? Entonces los alquileres se disparan, ¿y cómo lo vamos a sostener? Por lo menos nos debía de dar todas las licitaciones que hay. Hay licitaciones, hay muchos, guardapolvos, uniformes de las gendarmes, todo eso hay de los hospitales. Esas licitaciones nos debían de mandar directamente a nosotros. Pero no es así. Ellos dan, digamos, a un empresario, ni siquiera ponen plata. Un empresario se acerca, le dice, mira, yo quiero ser, de por ahí es un pariente, le dice, mira, yo te, y pagame el 50% por esto, por lo que voy a hacer. Le alcanzan el 50% con eso, siquiera compran la tela, todo eso, ¿no? Y nosotros por eso, yo lo digo porque nosotros agarramos una licitación de provincia, por eso los camisolines, los 3 millones de camisolines en plena pandemia.
Claro.
Y lo hemos hecho bien, nos salió bien, entregamos todo. Se puede hacer. Nosotros podemos, porque somos muchos, no somos poquitos, y podemos agarrar tranquilamente una licitación. Las cooperativas facturan y todos trabajamos en blanco. No, no es una cooperativa que no factura. Son habilitados los galpones, así que las cosas están en nuestras manos. Solamente necesitamos un apoyo que nos den con esas licitaciones.
Abraham.
Queríamos expresar nuestra solidaridad con los compañeros de Textilcom. Es una fábrica que cerró en Villa Soldati. El día sábado justo tuvimos una reunión con los compañeros. El empresario Carlos Villarino los dejó sin trabajo a 300 personas después de declarar una quiebra fraudulenta. Los compañeros están desesperados porque no cobraron 3 meses que tenían que cobrar y están viendo la forma de poder volver a trabajar. Al empresario le decimos que se ajuste a la ley y que vuelva a abrir la empresa, por lo menos para pagarles los salarios que les debe a los compañeros. Al síndico, lo mismo, que lo estamos observando, y que no venda los bienes de la fábrica, que más bien se dedique a reabrir la fábrica para trabajar. Nuestros compañeros que son del sector también se ven afectados con los cambios que están sucediendo en el país. Y nuevamente nuestra solidaridad para los compañeros y compañeras.
Primo Morales Choque, Abraham Kiefer Alarcón, la verdad que les agradecemos mucho esta visita.
Sí, muchas gracias.
Gracias por compartir todo esto que está sucediendo. Les cuento que la cuenta de Instagram se llama @carpincho.indumentaria, para que la tengan presente ustedes y también la oyentada. Y que sepamos todos y todas que esto está pasando ahora en Argentina. Gracias, gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Los invisibles hacen el amor sobre un colchón empapado. Hoy Santa Rosa vino y me abrazó y destrozó los tejados. En el potrero grita un golumpibe y al otro lado del muro la gente a salvo de los invisibles se desdibuja como humo, se desdibuja como humo. Ella la reina de toda bailanta, luna que alumbra los locos. Sin barco ni playa en que esconder su tesoro. Ambos caminan sobre un mar de barro. Hay marejada y sonríe. Niños perdidos, hijos de tus fracasos, cruzan el muro invisibles. Cruzan el muro invisibles. Hoy en la villa se ha armado quilombo. Dejan de ser invisibles. Cantan canciones bajo un cielo rojo que nombran a cada pibe que no volvió, devoró la niebla, la madrugada. más triste. Truenan sus risas sobre la tormenta. Nos verás aunque no mires. Ya no son más invisibles. Ya no son más invisibles.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Deportes.
Deportes.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si hay un tema que Irina domina, es este. Si hay un tema que Irina sufre y padece, es este. Justicia para pocos.
Sí, señoras y señores, padezco este tema, pero no voy a negar que me genera una pasión desenfrenada también. Les voy a contar un escándalo que ocurrió la semana pasada, que tiene muchas implicancias para mí. En el Consejo de la Magistratura pasó lo que les voy a contar. No sé si tienen en claro cuál es la función de este organismo. Es el órgano donde se conforman las ternas para elegir jueces y juezas, y es también el organismo donde se definen las sanciones disciplinarias y una eventual apertura de juicio político contra jueces y juezas, ¿no? Ahí es donde podés llegar a estar al horno o te podés llegar a salvar si sos juez o jueza y te mandaste alguna. Bueno, se tenía que reunir la Comisión de Disciplina la semana pasada para tratar temas muy urticantes. Muy urticantes para la corporación judicial y muy urticantes para la política. Les voy a tirar los tres títulos de los temas y después les voy a profundizar un poco. Lago Escondido.
Sí.
Viaje al Lago Escondido de un grupo de jueces federales junto con el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y con quien era el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ese viaje donde se fueron a la estancia de Joe Lewis y que resulta que había estado financiado por el Grupo Clarín. Ese era uno de los temas, porque los jueces están cuestionados por haber recibido esto que fue una dádiva y que además después aparecieron facturas truchas. Además, más allá de chats que estuvieron un poco cuestionados por su difusión, pero había chats donde quedaba claro que estaban haciendo una maniobra para ocultar que a ese viaje habían ido invitados a esa estancia de lujo de este... Otro tema tiene que ver con la situación de la jueza María Eugenia Capuchetti y las irregularidades en el trámite de la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. En particular, el descuido sobre el celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel, uh-huh. Que nunca se pudo peritar porque, bueno, fue trasladado sin cadena de custodia, después fue también peritado dentro del juzgado cuando se había cortado la luz, cantidad de anomalías. Esta jueza tiene un pedido de juicio político, han saltado varias cosas en el juicio oral también que la comprometen. Bueno, había un pedido de medidas de prueba en la comisión de disciplina, medidas muy importantes para que declaren, entre otras personas, la custodia que tuvo que, la custodia de ella que tuvo que trasladar a pedido suyo el celular de Fernando Sabag Montiel a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y después también había una causa contra jueces de la Cámara de Casación, entre ellos Juan Carlos Geminiani, que ya tiene antecedentes en temas de violencia de género. Es un caso de donde se los cuestiona por una sentencia estigmatizante en materia de violencia de género. Una chica que había sido capturada, una mula, transportando droga y que terminó siendo violada por gendarmes. Y ellos sacaron un fallo... Bueno, muy machista para decirlo, para ser suave. Bueno, ¿qué pasó en la comisión que tenía que ocuparse de todo esto?
¿Qué pasó?
Bueno, pasó que los jueces que integran esa comisión, que son los cuatro jueces además que integran el Consejo de la Magistratura, uno es Diego Barretaveña, que además es juez de casación, y es integrante del Tribunal de Disciplina de Ética, de la AFA. Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones. Bueno, Alberto Lugones no fue directamente a la reunión. Los demás se levantaron y se fueron. Dos estaban, se levantaron y se fueron. Uno estaba por Zoom, apagó el Zoom. Bueno, el presidente de esta comisión, César Grau, consejero de este organismo, estaba muy enojado, vamos a escucharlo.
Presidente, yo lo voy a noticiar al presidente de la Corte y presidente del Consejo, el doctor Rosati, de esta situación, porque evidentemente no se pueden avanzar con ningún tema, porque ni siquiera me hicieron un planteo por tal cuestión que no querían tratar o postergar, en fin, en definitiva, no se puede tratar ninguno de todos los puntos del orden del día. Precisamente cuando esta era una comisión, donde el año pasado se le hicieron múltiples cuestionamientos que no se reunía, que se postergaban los puntos, ahora cuando convocamos a reunión, notificamos, me comuniqué personalmente con los señores consejeros, para coordinar el día, la hora que pudiera ser afín. Siete miembros de la Comisión de Administración Financiera son miembros de esta Comisión de Disciplina, con lo cual el quórum podría haberlo dado. De hecho, había magistrados acá sentados que se levantaron y se fueron. Así que, bueno, yo les quiero dar la palabra si algún otro consejero quiere hacer uso de la palabra. Y vamos a tener que tomar una determinación, porque así, evidentemente, no se puede cerrar. Han hecho un lockout al Consejo de la Magistratura. Esto es un hecho realmente inédito. Todos notificados, todos de acuerdo en que se iba a hacer la reunión y sin decir nada se levantan.
Un lockout al Consejo de la Magistratura, dijo César Grau, que es un representante del estamento de los abogados en este organismo, muy enojado él, además diciendo que no va a permitir que estos expedientes se caigan, porque ustedes saben que duran 3 años los expedientes en el Consejo de la Magistratura y si no los tratan, se archivan. Estaba muy enojado también, y ahí en esa distribución de la palabra se expresó el diputado Unión por la Patria, Rodolfo Tairade, que es consejero de la Magistratura también.
Presidente, para cerrar, lo que quiero decirle es que acá evidentemente decidieron no venir porque no querían votar las dos.
sensibilidad. Por un lado, Lago Escondido, que hay una vocación ya a esta altura indisimulable de avanzar en la impunidad del hecho, porque la otra vez tuvimos al consejero informante pidiendo una postergación sin ni siquiera explicar por qué la pedía. También tenemos al resto de los jueces. No tengo acá las numerosas y sucesivas postergaciones que han ido pidiendo en función de argumentos absolutamente inverosímiles, que nos toman el pelo. Cuando todos sabemos que lo que quieren es cubrir a Maíquez, a Yadarola, a Arcolini y a Casials, que son los jueces que nosotros deberíamos estar investigando y que se mandaron la jodita de viaje al Lago Escondido.
Bueno, después sigue el diputado explicando los otros casos que yo les acabo de describir. Son casos que representan este funcionamiento tan... tan sucio del poder, ¿no? Del poder en general. Y de esta triada que es el poder político, el poder mediático y el poder judicial. Veremos cómo sigue esto en el Consejo de la Magistratura, pero está claro que la protección corporativa y política es enorme.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
Viciado. No mientan más.
Ay, lo veo a Werner Partut muy concentrado con los porcentajes,
no,
los numeritos.
Y las declaraciones, pues están sucediéndose declaraciones segundo a segundo con la elección porteña.
Contanos a ver qué está pasando y sobre todo qué implicancias tiene esto. Esto que sabemos hasta ahora.
Demos los datos. Con el 94,89% de las mesas escrutadas, es decir, una elección que ya está terminada, los porcentajes no se modificaron mucho de lo que ya te conté. Adorni sacó el 30,14%, esto quiere decir 475.000 votos, una victoria rotunda del presidente Milei, tenemos que decir, en este punto en la ciudad de Buenos Aires, esta elección desdoblada. En segundo lugar, el candidato...
De Milei porque hizo la campaña.
Porque es de él, sí, la victoria es de él. Él sí. Si perdía era de Napierritor también, y si ganaba era de Milei, estábamos todos de acuerdo en eso, ganó Milei en este sentido. Leandro Santoro quedó cerca con 431.000 votos, con un 27,34%, y muy lejos... Quedó el PRO con un 15,94%, esto es el equivalente a 251.000 votos. Es la primera vez que el PRO pierde de esta manera una elección. Después de 18 años de gobernar, queda tercero en una elección. Se comió claramente los votantes del PRO La Libertad Avanza. Y tenés un segundo factor, que es que se presentó por fuera del PRO el ex jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y sacó un bastante digno 8% de votos, 120.000. Voto solito, sin hacer alianza con el radicalismo, que le fue mal, sin hacer alianza con la coalición Cívica, que también le fue mal en esta elección, sacaron porcentajes muy, pero muy bajos, creo que no entra ni un legislador, hay que hacer después el don't y ver cómo queda esto. Otras expresiones del peronismo, como la que presentó Guillermo Moreno, 2%, Aval Medina, 0,5%, digo, estos son los datos. Un dato más sumo antes de pasar a las declaraciones. La participación fue del 53%, según los últimos datos electorales. Es muy baja para un promedio de la ciudad que está más cerca del 70%. Estaba viendo un cuadro que te mostraba los últimos 10 años y estaba por ahí el promedio. Acá es bajísima. Votó 1.5 millones de personas en esta elección, cuando por lo general votan 1.9, 2 millones en las elecciones de la ciudad. Digo, para tener en cuenta esto. Declaraciones. Salió Los Penatos, reconoció la derrota. Salió Santoro y dijo, se terminó un ciclo para el PRO, entre otras muchas cosas. Salió Karina Miguelei en su cuenta de Twitter y dijo, dijimos que éramos los únicos capaces de ganarle al kirchnerismo. Hoy lo demostramos una vez más. Gracias a todos los porteños por acompañarnos en esta elección. Obviamente una Karina Miguelei exultante, porque su plan era borrarlo a Macri del mapa y con esto avanza un paso más. Implicancias de esto, vamos a tener que seguir en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la negociación, La Libertad Avanza y el PRO? Si Sebastián Pareja, que era el negociador de Karina Milei, ya decía que los del PRO estaban regalados, ahora lo que va a esperar es una estampida de dirigentes que abandonen a Mauricio Macri y se pasen a las filas de La Libertad Avanza. ¿A quiénes apuntan? Al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, al dirigente Diego Santilli y a otros intendentes del PRO a los que quieren que se sumen al lado violeta de la vida. Así que hay que observar qué pasa con esa negociación. Si ya estaban subidos a un pony los de La Libertad Avanza, imagínate con este resultado lo que les piensan dar. Media anchoa en el desierto le piensan dar a lo del PRO por los lugares en la lista que le piensan ofrecer, ¿no?
Claro.
Mauricio Macri tendrá que ver cómo evitar esa estampida. No sé si va a tener elementos. Yo me imagino, a estas horas no están hablando, pero me imagino que Mauricio Macri va a tener que sí o sí presentarse en octubre como candidato, porque sin él quedó claro hoy que el PRO como sello no gana. No sé qué pasa si va Macri...
Yo te iba a preguntar si está en vías de extinción.
Es que, bueno, esa es la lectura que están haciendo muchos. Hay que ver, viste, que el radicalismo pasó por el gobierno de la Rúa y hoy sigue existiendo. No es lo mismo que el radicalismo de los 80, pero no hay que desaparecer. Eso de que desaparece todo... esas lecturas drásticas que a veces se hacen, yo tiendo a matizarlas. Macri se va a tratar, si se presenta en octubre, ¿le gana Bullrich o le gana Bullrich?